Una en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Un día que no es... Yo encuentro que está distinto a los últimos.
Hace menos calor.
Sí, de hecho me venía para que haya un viento como frío, tipo playero. Sí, no, sí, es totalmente abordable. Si sí, yo ando en camisa, ningún problema, pero es como me sentía en la playa.
Qué rico.
Me faltaban varias cosas, eso sí.
El mar,
la arena, algo para tomar, la terraza.
Sí, faltan cosas, pero hay 19 grados a esta hora.
Para las vacaciones, bueno.
Las tuyas.
Bueno, ya, pero ¿para qué no empezamos a estas comparaciones hoy, odiosas, Josefina?
19 grados hasta ahora, máxima ya. De 25 para el día de hoy, parcialmente despejado.
Oye, sigue el pacto migratorio dando vueltas, discusiones. Ayer, de hecho, carta firmada por ex cancilleres, pero el apoyo que salió de alguien que no se pensó, el expresidente Eduardo Frei, a la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de restarse de este pacto migratorio de la ONU. Hay otro tema, hay Asamblea General de las Naciones Unidas en un tiempo más, y está la duda, donde se va a ratificar, por supuesto, el pacto, y está la duda si efectivamente Chile va a participar o no en la Asamblea. El canciller Ampuero dijo que se está evaluando el asistir a esta Asamblea, donde entre uno de los puntos estaría el ratificar el pacto. Así que todavía sigue dando vuelta la situación de la migración en nuestro país y en la Organización de Naciones Unidas. Vamos a estar conversando eso aquí en Noticias en Duna.
Oye, por supuesto, sigue muy presente el tema carabineros, las repercusiones que ha generado el caso Catrillanca. Hoy, después de que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y también el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, declararan ante la Fiscalía, hoy lo hizo el exintendente de la Araucanía, Luis Mayol. Se esperaba, y de hecho, cuando se le preguntaba al ministro del Interior si el exintendente iba a ir a declarar, él dijo, probablemente va a hacerlo. Bueno, hoy se concretó finalmente. Vamos a estar contándole detalles de eso en un ratito más aquí en Noticias en Duna.
En otras noticias, Santiago se vuelve eléctrico, no por una fiesta, sino porque ya se ponen a disposición los primeros 100 buses eléctricos en la red de transporte público. Hay una presentación que hizo el presidente Piñera, y también desde Polonia el anuncio por parte de la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, con respecto a que en Chile el transporte público va a ser 100% eléctrico con miras al 2040. Un anuncio importante que también hay que ver en cómo se va a ir transformando lo que es nuestra ciudad, y obviamente esperando de que eso se vaya replicando no solamente en Santiago, para no ser centralista, sino que en distintas regiones del país.
Y en el ámbito internacional, después de superar esta moción de censura, Theresa May está en el Consejo Europeo. Hoy se reúnen y probablemente van a escuchar las peticiones que haga la premier británica para poder tener un mejor camino para el Brexit. ¿Qué se espera de hoy? Se los vamos a estar contando aquí en un ratito más.
1:03 PM, vamos entonces con los titulares a esta hora aquí en Noticias en Duna.
El canciller Roberto Ampuero aseguró que aún evalúa la asistencia de Chile a la Asamblea de la ONU, donde se espera que se ratifique el pacto migratorio. Tras reunirse con el presidente Sebastián Piñera y la ministra Cecilia Pérez, Ampuero declaró que la decisión se tomará en conjunto dentro de los próximos días.
El exintendente de la Araucanía, Luis Mayol, declaró como testigo en la investigación por el homicidio de Camilo Catrillanca. La ex autoridad, que salió de su cargo, recordemos, 5 días después del homicidio del comunero mapuche, fue interrogada por el fiscal regional Cristian Paredes y los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público.
El Ministerio de Educación confirmó que el Tribunal Constitucional dio luz verde al proyecto de aula segura y quedó listo para ser promulgado. Según detalló la ministra Marcela Cubillos, la sentencia establece que la normativa se ajusta a la Constitución y que este proyecto puede avanzar hacia su promulgación.
Y en el marco del COP24, la ministra del Medio Ambiente anunció transporte público 100% eléctrico para el 2040. El rubro transportes es uno de los más relevantes en la acción climática, dijo la ministra Carolina Schmidt.
Y en relación a esto, los primeros 100 buses eléctricos se sumaron a la red de transporte público y van a beneficiar a 12 comunas de la región metropolitana. En el Parque O'Higgins, el presidente Sebastián Piñera presentó las nuevas máquinas que van a comenzar a operar este 15 de diciembre.
El funcionamiento del Transantiago, que ha causado tanto sufrimiento, humillación, pérdida de calidad de vida a tantos habitantes en la ciudad de Santiago, decidimos hacer un nuevo salto hacia el futuro, un nuevo salto hacia la modernidad, implementando el sistema de transporte público tercer milenio, que va a contribuir a que Chile se ponga en marcha.
El gobierno anunció el primer catastro georreferenciado, y oficial de los Moais. El estudio se va a realizar en coordinación con la Subsecretaría de Patrimonio y será de manera cuantitativa, cualitativa, georreferenciada y también digitalizada.
1:06, partimos revisando en detalle las principales noticias de la jornada y por supuesto el tema migración no ha dejado de estar presente en la agenda. Han sido varias las medidas que han tenido que salir a tomar luego de que se generaran dudas respecto de la posición del gobierno en cuanto a si migrar es un derecho humano o no. Eso ha sido las dudas que ha generado, porque recordemos el fin de semana, el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, decía que migrar no es un derecho humano, pero después, durante la semana, el propio canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores dijo que sí era un derecho humano. Ayer tuvo que salir a respaldar, como le habíamos contado ayer también, el presidente Sebastián Piñera al canciller Roberto Ampuero, de alguna forma dando a entender que la posición de Ampuero era la que era la línea del gobierno.
Por ende, deja atrás lo que es la posición que mostró en el Mercurio el fin de semana el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, justo cuando se hablaba de esta dualidad con respecto a la migración entre lo que piensa el Ministerio del Interior y lo que piensa el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por supuesto, así que tuvo que salir el gobierno a dar principalmente los lineamientos, pero hay muchas críticas de la posición que ha tomado el gobierno de restarse, de adscribirse a este pacto de migración de la ONU, pero entre las críticas salió una luz o un humo blanco que fue el expresidente Eduardo Frei, que de alguna forma en un acto en La Moneda respaldó la decisión del presidente Sebastián Piñera, respaldó y dijo que como presidente tiene que tomar decisiones y que estaba de acuerdo que finalmente no se suscribiera este pacto. Por supuesto, esto no pasó desapercibido, sobre todo en la Democracia Cristiana, y lo criticaron bastante. Dijeron que finalmente la línea que está teniendo la Democracia Cristiana en este tema es que está pidiendo que Chile sí se adscriba a este pacto de migración de la ONU.
Claro, escuchando al expresidente Eduardo Frei, a ver, hay dos patas, podríamos decir, de sus dichos. Ayer participó, de hecho, en la presentación del equipo que va a liderar lo que es la PEC el próximo año. Recordemos que el presidente Frei está íntimamente relacionado con los contactos que existen entre el Asia Pacífico y Chile. De hecho, él actúa como una especie de embajador plenipotenciario, con toda la experiencia que ha tenido, por supuesto, en su gobierno y también en distintos años. Se le preguntó ayer, decía, yo creo que en dos líneas, por eso quería aclararlo. Primero, él dice que es una decisión del presidente y por la facultad que tiene el presidente hay que respetarla. Obviamente, siendo expresidente, respeta lo que son las facultades que tiene un mandatario para tomar esa decisión. Esa es una parte, pero después se mete con parte del convenio y sigue un poco la línea de lo que ha explicado el gobierno, de que hay algunos puntos que tiene al juicio del gobierno el convenio de que podrían estar en contra de la política migratoria y podrían impulsar lo que es la migración irregular. Eso es parte de lo que decía ayer el presidente Frei. Va a haber Asamblea General de la ONU, donde obviamente se tiene que ratificar el pacto. Se le preguntó al canciller Ampuero si van a asistir o no, y dijo que lo están evaluando. Así que está la posibilidad de que lleguen, de que se converse el pacto, de que se cambie. Hay varias opciones que entiendo, le escuché al senador Insulza justamente, que se podían dar en esta ocasión. Oye, y me quiero quedar 1:09 con 9 minutos. ¿9? Sí.
Sí.
Con un tema político que está generando también problemas.
¿Cuál?
Que son los dichos el día de ayer del presidente Piñera en el aniversario de Evópolis. Se presentó un libro, estaban los ministros que trabajan, de hecho, con el presidente Piñera, en este caso Gloria Hutt, y también Gonzalo Blumer, que son parte de Evópolis. Pero el día de ayer se mandó una frase que no cayó para nada bien entre la oposición. Dijo, que la tenía acá, que la quiero decir bien porque no quiero meter
en la... Promete el paraíso,
gracias,
pero nos va a entregar el infierno. No comprenden la naturaleza humana.
La gente de izquierda promete el paraíso, pero nos va a entregar el infierno. No comprenden a la naturaleza humana. Eso evidentemente ya ha generado, desde el punto de vista político, reacciones. Desde la oposición se ha dicho que como un día el gobierno de Sebastián Piñera quiere aunar los criterios, el apoyo para reformas, las mesas transversales, y finalmente aparece en un acto político y termina hablando de que no comprende la naturaleza humana y que están, nos van a llegar al infierno si está la gente de izquierda. Un poco desde la dualidad que existe en nuestro país a nivel político. Bueno, de hecho, hablaron desde el Partido Radical, habló el presidente Carlos Maldonado, cuestionó el tono belicoso e impropio utilizado por el mandatario y dijo, a veces en lugar de hablar debería decir, pasa palabra el presidente. Así que va a quedar un poco la discusión, pero evidentemente la crítica hacia la izquierda chilena por parte del mandatario en esta cita de Evópoli fue bastante dura, hay que decirlo. Y de hecho, a uno le genera curiosidad, porque Evópoli sabemos que es el sector más liberal, menos de la derecha conservadora que existe en el gobierno. Entonces uno pensaría, ¿por qué en Evópoli tiene que llegar a esa crítica tan feroz contra lo que es la izquierda chilena? Bueno, seguramente ahí fueron palabras que quiso decir el presidente y obviamente están teniendo reacciones políticas durante esta jornada.
1:11, lo adelantábamos en un principio. El sábado en Santiago se van a recibir 100 buses eléctricos, dando inicio así a una nueva etapa del denominado tercer milenio, como el gobierno ya lo ha llamado, al nuevo sistema de transporte público. Queremos conocer más de estos buses que entran en función el sábado con el subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, subsecretario. Gracias por esta conversación. A ver, parte el sábado, ¿cuál es el plan que se tiene para esta inyección de buses eléctricos? Porque evidentemente, claro, tienen beneficios, pero hay que hacer todo también un replanteamiento de lo que es el transporte público para seguir también en esa senda, ¿no?
Sí, efectivamente, tiene toda una logística asociada al proyecto que es importante señalar. Por ejemplo, los buses eléctricos necesitan lo que se denomina la electrolinera, que son los cargadores, y eso ya fueron hechos en los dos terminales para justamente poder proceder con la implementación de los buses. El primer corredor que va a partir es el corredor de Grecia, que es un corredor que funciona bastante bien y queremos justamente elevarle el estándar y hacerlo lo que denominamos un electrocorredor. Uh-huh.
Subsecretario, el presidente Sebastián Piñera, cuando estaba en la mañana dando a conocer esta iniciativa, dijo que estos buses van a elevar los estándares del sistema de transporte. ¿De qué estándares estamos hablando? ¿De la calidad de vida de las personas cuando suben al transporte público? Sabemos que hay gente que viaja muchas horas en este sistema.
Sí, efectivamente. Hoy día todos conocemos los buses que tenemos, no están en mejores condiciones, y no hay duda que hay que cambiarlo por buses de primera calidad. Los buses, algunas consideraciones técnicas, son buses que tienen asientos blandos, no estos asientos duros, bastante incómodos, un poco inclinados incluso, tienen wifi para justamente la gente que tiene que desplazarse mucho tiempo pueda estar con su celular poniéndose al día, tienen puerto USB para poder cargar el celular, tienen aire acondicionado, así que uno está en pleno verano con mucho calor, va a tener un lugar un poquito más amistoso, tiene un poquito más asientos, tiene 30 asientos, con lo cual van a haber más personas más cómodas, y tienen piso bajo de tal forma darle accesibilidad a las personas de movilidad reducida.
Fundamental, de hecho, en un principio el Transantiago se esperaba que tuviera sus beneficios para la gente que tienen poca facilidad para subirse, claro, al transporte público, pero no funcionaba muy bien. Acá se asegura que finalmente van a funcionar.
Sí, de hecho hoy día tuvimos justamente una presentación con una persona de movilidad reducida y hizo todo el procedimiento y él estaba encantado porque él usa el transporte público hoy día, entonces él veía la diferencia.
Conversamos con el subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez. Subsecretario, bueno, a propósito de la puesta en marcha de estos 100 primeros buses eléctricos en la capital, es que lo comentábamos en titulares, de hecho en Polonia está la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y ella dijo que, es un anuncio importante, que de aquí al 2040 el 100% del transporte público va a ser eléctrico. Me imagino que Santiago, pero aún así, en solamente una ciudad donde está el más del 40% de la población, es muy ambiciosa esa mirada. ¿Cómo se va a desarrollar esto también, sí, perdón, considerando, sí, lo que tiene que ser ahora la nueva licitación del Transantiago también, con las exigencias que, sí, se pueden ir incluyendo?
A ver, yo me gusta la pregunta porque, aparte de incorporarle mayores comodidades a los pasajeros, estamos respondiendo a una pregunta que es clave para el futuro. Nosotros tenemos una contaminación ambiental particular de la ciudad de Santiago, pero tenemos un desafío mundial que son los gases de efecto invernadero. Uh-huh. Y el transporte responde de un tercio de los gases de efecto invernadero, el transporte, no el transporte público, el transporte. Sí. Por lo tanto, introducir la electromovilidad en el transporte es de vital importancia para para salvar nuestro planeta. O sea, estamos en un tema que nos incumbe a todos. Entonces, evidentemente que con 100 buses no vamos a cambiar el planeta, pero es una partida de algo relevante. Lo decía el presidente hoy día, después de las ciudades de China, Santiago va a ser la ciudad que tiene más buses eléctricos en el mundo, no en Latinoamérica, en el mundo. Entonces, claramente estamos haciendo una apuesta, y una apuesta importante. Y lo que usted preguntaba, de aquí a que termine el gobierno de Viñera, vamos a tener que renovar casi la totalidad de los buses del Transantiago. Por lo tanto, tenemos una oportunidad muy importante para introducir más buses eléctricos, de tal forma de ir cumpliendo con, entre otras cosas, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, le recuerdo, que nosotros estamos comprometidos a reducir en un 30% nuestras emisiones con base 2007 al año 2030. Con lo cual, es un desafío muy importante, y eso se logra con menos emisiones en la industria, básicamente la producción de energía y transporte público.
Subsecretario,
es relevante lo que estamos haciendo, muy relevante.
Subsecretario, le quería preguntar si la introducción de la electromovilidad podría afectar a largo plazo el pasaje, finalmente, de los pasajeros, de los que usan el transporte público, porque me imagino que implementar esto debe ser un costo también adicional.
Yo creo que la respuesta definitivamente sí, pero en el sentido contrario que usted lo pregunta. Vale decir, yo creo que al final del día esto va a significar reducción de pasaje. No hoy día, estamos justo en el punto de quiebre. Vale decir, si uno hace el costeo en el largo plazo, un bus eléctrico cuesta lo mismo que un bus diésel en el largo plazo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el costo inicial es más caro, del orden de un 50% más el bus eléctrico, el costo de operación es mucho más bajo. El costo combustible es del orden de un 25% del diésel. Vale decir, mirado en el largo plazo, ya son comparables. Y como es una tecnología en pleno desarrollo, no me cabe la menor duda de que aquí a 5 años más los buses van a costar bastante más barato, con lo cual lo que usted pregunta, el pasaje va a poder ser menor producto de una tecnología que está fuertemente en desarrollo.
Bien, subsecretario José Luis Domínguez, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación en Duna, y ojalá que todo salga bien. Es evidente el beneficio que se da con este transporte eléctrico, y por sobre todo hay que cuidarlo, porque desgraciadamente antes del anuncio del día de hoy, ya la cosa más formal, ya hay un bus eléctrico que fue vandalizado durante la semana, que fue recuperado rápidamente, pero esperemos que también haya una mirada por parte de la población de cuidar lo que es nuestro transporte público. Muchas gracias.
Muchas gracias.
1:18, revisamos Noticias del Mundo. Teresa May admitió que no espera resultados inmediatos con la Unión Europea sobre el acuerdo para el Brexit. La premier británica, que ayer se sobrepuso a una moción de confianza de su partido, acudió hoy a la cumbre del Consejo Europeo en busca de garantías que le permitan salvar el acuerdo de salida ante las críticas del Parlamento británico.
El gobierno francés le pidió a los chalecos amarillos no manifestarse tras el atentado en mercado navideño en Estrasburgo. El vocero del gobierno de ese país, Benjamin Griveaux, les pidió que no se movilicen para centrar las investigaciones en la búsqueda del presunto terrorista que se mantiene prófugo.
El régimen chino finalmente admitió la detención de 2 ciudadanos canadienses acusados de dañar la seguridad nacional. Ambos fueron arrestados cuando todavía estaba encarcelada en Vancouver la hija del fundador del gigante Huawei, Meng Wanzhou.
El hermano de Mauricio Macri llegó a los tribunales argentinos a declarar por el caso de los cuadernos de las coimas. Gianfranco Macri viajó desde Estados Unidos a Buenos Aires para entregar su testimonio ante acusaciones que lo implican a él y al padre del presidente de Argentina.
Y el cardenal George Pell, quien es miembro de la cúpula del Vaticano, fue condenado por pederastía. El ministro de Finanzas de la Santa Sede y consejero también directo del Papa Francisco es sentenciado por abusos a menores de más alto rango en la Curia Romana.
1:20, lo comentábamos, Teresa May tiene un respiro, pero breve, porque ayer pasó esta moción de confianza impulsada por su propio partido, una moción de confianza que podría haber terminado en su destitución. Finalmente gana la moción de confianza, pero ya se sabe que ella dice, me quedo, pero no volveré, o sea, no iré a la reelección, por ejemplo, porque evidentemente ya su figura ha sido bastante vapuleada con esta situación del Brexit. Admite que no espera garantías inmediatas de la Unión Europea y sobre este acuerdo del Brexit, y se aplaza también para enero la votación del acuerdo. Hay mucho que conversar, hay mucho que discutir, porque a primeras, si se votaba la semana pasada este acuerdo entre el gobierno británico y el bloque europeo, evidentemente no iba a pasar, y estaba el riesgo, desde el gobierno dicen, de que el parlamento británico pudiera llamar a un nuevo referéndum que de alguna manera tomara el toro por las astas y echara todo para abajo lo que ha sido este divorcio bien tortuoso entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Tortuoso, y hoy es un día clave entonces para Theresa May, porque va a asistir a la cumbre de la Unión Europea sobre el Brexit, va a pedir más garantías, pero por supuesto no se sabe, y probablemente no le den más garantías para este Brexit. La canciller alemana Angela Merkel tampoco no ve que se pueda cambiar el acuerdo para la salida del Reino Unido después de que la primera ministra británica Theresa May haya pedido más garantías para lograr que sea aprobado en el Parlamento de su país. Según sus propias palabras, considero que el acuerdo de salida está muy bien negociado y entre nosotros debiéramos debatirlo después cómo seguir procediendo. Pero naturalmente tenemos también nuestros principios y no veo que podamos volver a cambiar. Así que, por lo menos, la canciller alemana cierra la puerta a modificar estas condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Oye, ya hay noticias también desde Venezuela con nuevas acusaciones por parte del presidente Nicolás Maduro. De hecho, acusa un complot entre Estados Unidos, obvio, siempre está detrás de Estados Unidos en la cabeza de Nicolás Maduro, pero también Colombia, que recordemos también en parte de lo que fue este autoatentado, que dicen algunos, atentado contra la figura del presidente. Se habló inmediatamente del presidente Santos en este sentido. Y Brasil, ahora se suma a Brasil. Es un complot, dice, para derrocarlo y asesinarlo. Relevante porque aquí ya empieza a aparecer la figura de Jair Bolsonaro. Justamente está el presidente de Venezuela, aseguró que el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, lidera este plan Venezuela, en la que preparan a fuerzas de mercenarios y paramilitares para iniciar un magnicidio. Estados Unidos, Colombia y Brasil. Apunta la figura de Jair Bolsonaro, pero recordemos que Jair Bolsonaro todavía no asume. Asume el primero de enero, entonces también ahí hay un problema práctico, pero que evidentemente está dentro de esta acusación, dura acusación que hace el presidente de Venezuela. De hecho, decía que ya aseguró Nicolás Maduro que se están entrenando 734 mercenarios entre colombianos y venezolanos para en cualquier momento hacer acciones llamadas de falsos positivos, es decir, hacer ataques a unidades militares en la frontera e iniciar una escalada violenta que confunda la opinión pública y justifique cualquier otra acción militar contra Venezuela.
Bueno, son declaraciones del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, que, como sabemos, viven una crisis humanitaria bastante grande en ese país. De hecho, en el ámbito internacional, muchos políticos opositores están haciendo, de alguna forma, campaña para que el resto del mundo vea lo que está pasando en Venezuela.
Sí, ojo, dije, perdón, me equivoqué, estoy súper atrasado en el tiempo. Dije Juan Manuel Santos, Iván Duque, el presidente.
No, pero cuando fue el atentado.
El atentado fue Santos, ¿cierto?
Sí, ya, pero. Todo ahora, contra Santos, sí.
No estaba tan mal.
No estabas mal.
Muy bien, gracias.
Oye, y también lo que está pasando en Venezuela en el ámbito más periodístico, porque el periódico El Nacional va a salir del papel. Se vio tan asfixiado por las presiones del gobierno de Nicolás Maduro que finalmente no va a seguir saliendo en modo papel desde este sábado, si no me equivoco, por las presiones. Ellos eran el único diario independiente que quedaba en Venezuela, así que tiene un punto esa situación.
1:24 PM, seguimos entonces con noticias del deporte aquí en Duna. Jorge Sampaoli fue confirmado como nuevo entrenador del Santos de Brasil. De esta forma, el técnico trasandino vuelve a dirigir tras haber dejado la selección de Argentina, luego de ser eliminados por Francia en octavos de final del Mundial de Rusia 2018.
Y el Comité Olímpico de Chile nombró a Arlie Méndez como el mejor deportista del año. Durante el 2018, el pesista obtuvo medallas de oro en el Campeonato Mundial, en el Panamericano de Santo Domingo y en los Sudamericanos de Cochabamba.
Oye, me quedo con esa última detalle, ese último titular, lo de Arlie Méndez, pesista, que increíble, ¿ah? ¿Eh? roto récords, ha logrado muchos triunfos para nuestro país. Este cubano, radicado finalmente en nuestro país, que tiene la nacionalidad y que, de hecho, en la premiación que se hizo del Comité Olímpico, tuvo ese mensajito. Muchos dicen que los migrantes vienen aquí a hacer cualquier cosa. Bueno, puedo ser yo un ejemplo de que podemos aportar mucho. Esto también ligado, es el punto de vista desde lo deportivo, pero que evidentemente en lo social es un buen mensaje, porque Arley Méndez la ha hecho con todo, se ha sacado
la mugre
para poder obtener los resultados que ha tenido en nombre de nuestro país, y eso finalmente también es el aporte que desde la migración se da. No hubiéramos quizás nunca llegado, hay muchos exponentes de la halterofilia en nuestro país, evidentemente, pero Arley Méndez ha logrado también subir el techo para que quizás los nacionales que están ahí puedan también darle más cuento. A ver, siempre con la necesidad, insistimos, en el deporte, de el apoyo monetario, el apoyo de la empresa, el apoyo del Estado, por sobre todo, para poder tener grandes deportistas que desgraciadamente tienen que entrenar y trabajar en otra cosa, y finalmente eso no cunde para tener resultados de excelencia como desgraciadamente los chilenos, cuando somos chaqueteros, exigimos.
1:26, como siempre a esta hora saludamos a nuestros auspiciadores.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje Los Zavala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
En Credicorp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Nos vamos, como siempre, gracias por acompañarnos en esta nueva revisión de las noticias aquí en Duna. Sigan a nuestra compañía porque ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.